Pues son las 10 y 21 minutos ya de la mañana y ya saben que los lunes aproximadamente a esta hora repasamos cuáles han sido las intervenciones de los servicios de emergencia, concretamente en la capital. Por eso está aquí ya Tatiana Cuesta, portavoz de SAMUR. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Fin de semana complicado o tranquilito?
Bueno, siempre pasan cosas siempre en Madrid, siempre pasan cosas, ya lo sabéis, que muy pocas veces venimos con las manos vacías, por desgracia. Bueno, este fin de semana, la madrugada del sábado, hemos tenido un accidente de tráfico en Puente de Vallecas. Sobre las 12:30 de la noche, un vehículo perdió el control e impactó contra un bolardo, contra diverso mobiliario urbano. A su paso, el vehículo arrolló a un kiosco de la 11, lo destrozó, lo arrastró completamente.
Menos mal que era madrugada, ¿no?
No había nadie en ese momento en esa zona de la calle y el vehículo quedó volcado. SAMUR Protección Civil atendió a la conductora, una mujer de 33 años con diversos traumatismos, mano catastrófica e intubada y grave, fue trasladada con preaviso al hospital Gregorio Marañón. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid también tuvo que intervenir para sanear la zona, cortó la conexión eléctrica del kiosco de la 11 y luego pues troceó los restos para que los pudiera retirar SELUR, así como el vehículo que lo colocaron para liberar la acera. La investigación corre a cargo de Policía Municipal, que se encarga del atestado y de conocer las circunstancias del accidente.
¿Cómo se produjo ese accidente? También una reyerta entre dos hermanos en la calle Embajadores.
En la calle Embajadores, ayer por la tarde, dos hermanos en un domicilio. Fue una actuación conjunta del SUMA y del SAMUR. Uno de ellos fallecido, un hombre de unos 50 años, y la otra víctima atendida por SUMA y trasladada al hospital 12 de octubre con diversas lesiones también por arma blanca. Y ayer domingo, después de estos días de ola de calor en la que estábamos todos pues con los consejos, prevención, etcétera, pues se produjo el primer cuadro de golpe de calor en la ciudad de Madrid. Lo atendió SAMUR Protección Civil. Sobre las 2:30 de la tarde, un varón de 74 años fue encontrado entre unos matorrales en un parquecito infantil en la calle Cerro Negro, en el distrito de Retiro.
Arganzuela, ¿no?
Es que ayer yo me equivoqué y dije Arganzuela. Pero es Retiro.
Vale.
Es que es justo el paso, está muy cerquita. Bueno, es el distrito de Retiro. Y fue encontrado por otro paseante que, bueno, pues dio la voz de alarma, avisó al 112. Cuando llegó SAMUR, pues este señor tenía una temperatura corporal superior a los 40 grados, estaba confuso, también posiblemente por otras patologías previas.
Sí, porque era una persona mayor, decíamos, un hombre que tuviera, de 74 años.
Y bueno, pues enseguida se puso en marcha el mecanismo que tiene SAMUR para combatir este cuadro de golpe de calor, que es el enfriar el cuerpo con unas planchas de hielo que llevan en los vehículos, suero frío y luego una manta refrigerada que tiene SAMUR que se conecta con el aire acondicionado.
Es un invento del propio SAMUR,
un invento, ¿no?, del SAMUR que cumple 10 años. Y estos consejos y estos mecanismos se los sabe muy bien quien me acompaña, que es Francisco Gómez Mascaraque, jefe de División de Formación de SAMUR Protección Civil, y él nos va a contar cómo prevenir. Y bueno, este caso de este señor que fue trasladado grave a La Princesa, aunque bueno, se espera un buen pronóstico, aunque la evolución de estos pacientes, bueno, pues también depende, como te decía, de las otras patologías y de cómo le ha podido.
De esas otras enfermedades que tiene. Francisco, buenos días.
Buenos días.
Decía yo que ese invento, porque es un invento vuestro del SAMUR, de una especie de manta refrigerada que se conecta al aire acondicionado de la ambulancia.
Sí, eso es. Es un elemento que tiene una doble funcionalidad. Uno es para los golpes de calor, y otra es para un tratamiento que hacemos en determinadas paradas cardiorrespiratorias, que metemos a los pacientes en hipotermia como un sistema de prevención neurológica que después es continuada en determinados hospitales.
Uh-huh. Decía Tatiana ahora mismo, primer caso de golpe de calor en lo que llamamos de año, o de verano, que es lo mismo, en la capital. Mira que se dice, mira que se avisa hoy, tenemos riesgo porque a partir de las 2 de la tarde empezamos con alerta naranja, nivel naranja de la alerta del preaviso por la ola de calor, y aún así, bueno, pues sigue habiendo gente que a unas horas en donde está cayendo la del pulpo, como se suele decir, pues expone a la calle, además para cosas que realmente pues tampoco son a lo mejor muy imprescindibles, ¿no?
Bueno, pues así es. En este caso que tuvimos, es un caso típico de golpe de calor, se caracteriza por una temperatura superior a 40 grados, una alteración neurológica que sufría el paciente y un estado basal que le propiciaba esta situación, ¿no? Eso es lo que denominamos un golpe de calor pasivo. En este
lo del
tipo
estado
de personas,
basal,
¿no?
Es lo que decía también Tatiana, de esas
que
patologías, ¿no? Pues
enfermedades,
gente que tiene a lo mejor un poco de hipertensión o gente
básicamente
que
básicamente son dos tipos, los que padecen ese tipo de enfermedad, ancianos, personas que regulan peor la temperatura, y luego el golpe activo, que suele ser en gente joven que está haciendo un deporte intenso y generalmente poco entrenados, ¿no? Uh-huh. Esta situación llega a la situación de alteración neurológica, puede llegar a tener convulsiones, a estar entrado de coma e incluso llegar a la muerte si no se produce el tratamiento inmediato.
Vosotros lo primero que hacéis es intentarle bajar la temperatura, ¿no?
Ese es el objetivo primario. Incluso la medicación, hasta al no tener ningún tipo de respuesta a esta persona, no surte ningún efecto. Tienen que ser medidas físicas. Utilizamos la manta, utilizamos todos los sistemas que ha dicho, suero frío intravenoso. El objetivo es disminuir la temperatura, si podemos, hasta 38,5 grados, ¿no? Ese es el objetivo prioritario durante el traslado al hospital.
Yo, bueno, lo comentábamos esta mañana, si alguien ve a una persona que pueda estar con esta, o que sospeche que puede estar con esta patología, lo primero, evidentemente, es llamar al 112 para que ya se encarguen los servicios de emergencia, pero ¿se puede hacer algo mientras? ¿Se puede intentar bajar la temperatura?
Hombre, lo primero es retirarle la fuente de calor. Si esa persona está al sol, hay que protegerle, o poner algo que le proteja, o cambiarle de zona, quitarle de la fuente de calor. Después, si le podemos refrigerar de alguna manera, con paños húmedos, con algo que tengamos en ese momento, podemos iniciar el proceso. Nunca va a ser suficiente, porque el procedimiento tiene que ser muy agresivo.
Sí, yo digo siempre a la espera de que lleguéis vosotros.
En estas situaciones se puede iniciar, pero lo más importante es activar un 112 para que lleve un servicio de emergencia, porque esto es una situación vital de emergencia y hay que darle su importancia.
¿Cuánto tiempo más o menos se puede soportar una persona con los efectos de un golpe de calor?
Bueno, pues depende muchísimo, como he dicho antes, del estado basal. Hay personas que tienen muchísimas patologías y pueden llegar a un fallo multiorgánico de forma inmediata y otras personas que tarden más horas en llegar a producirse. Pero lo que sí es cierto es que cuando el cuerpo pierde la capacidad de autorregularse, ya no puede por sí solo perder la temperatura. En ningún caso se podría recuperar si no se le aplican medidas externas.
Y cuidadito si les queremos echar una mano y poner hielo, porque el hielo directamente tampoco es una solución.
Claro, no es la solución. Nosotros llevamos material específico, por eso he hablado de trapos húmedos, no he hablado de ponerle hielo directamente, ¿no?
¿Cómo son las placas de hielo que vosotros aplicáis?
Pues son bastante parecidas a las que se ponen en algunas neveras, que son como, no como cuadraditos, pero sino como almohadillitas, ¿eh? ¿Sí? Tienen tipo de almohadilla.
Son acumuladores de frío, ¿no?
Parecido, pero no es hielo. No es hielo como tal, ¿no? Entonces,
porque el hielo quema.
Exacto. Tiene el efecto enfriamiento, pero no el efecto quemadura. También lo denominamos almohadillas.
Otra cosa, Francisco, porque hablábamos ahora mismo de esa autorregulación, ¿no? Y decías tú también, las personas mayores pues suelen tener más problemas, pero también los niños, ¿no?
Por debajo de 4 años tenemos más o menos el mismo problema que los ancianos. Decimos que estas son las edades críticas. Los ancianos, los enfermos y los niños menores de 4 años, que tienen menor capacidad de autorregulación. La más fácil es el sudor. O sea, la capacidad de sudar es la mejor manera de autorregular. Cuando tenemos un golpe de calor, el paciente deja de sudar, ya no suda. O sea, que está anulada
completamente
eso. Sí, porque
el cuerpo ya no está pensando si tiene calor o no, ¿no?
No actúa su función autorreguladora y entonces ya no puede actuar por sí solo.
Y los niños, eso es lo que te preguntaba, pues aunque parezca muy evidente, pero nunca está de más dar esos consejos, lo mismo. No exponerles
Sí, bueno, hay una serie de consejos básicos, que por supuesto es evitar las horas centrales de sol entre las 11 y las 4 de la tarde, vestir ropa adecuada, los colores son muy importantes, los colores claros, no los colores oscuros, beber líquidos, tenemos que beber agua aunque no tengamos sed. Esto es un argumento importante. Aunque no tengamos sed, es importante
beber. Y ofrecer agua a los niños, a los mayores.
Estar, por supuesto, los niños y los mayores tienen que estar pendientes de un adulto responsable que se ocupe de todo este tipo de cosas. La alimentación es muy importante.
Francisco, ¿mejor agua o porque yo he oído también a gente, hombre, si se está haciendo, quienes estén haciendo deporte, no al aire libre, que ya hemos dicho que no es nada recomendable, pero ¿mejor agua o alguna bebida de estas isotónica?
Cuando no estamos haciendo deporte, lo mejor es el agua. Las bebidas isotónicas estas sí pueden estar indicadas cuando se está haciendo un deporte intenso. Pero cuando no estamos en una situación de deporte, lo mejor es el agua, ¿no? Y
más
luego,
barato,
por supuesto, buscar la sombra, ¿no? Uh-huh. La sombra, la sombrilla, el abanico, el estar en zonas refrigeradas. Estos son los argumentos más importantes para evitar estos problemas.
Yo fíjate que siempre huyo del sol como de la peste, pero es verdad que, por ejemplo, en muchos sitios, en el coche, uh-huh, cuando uno deja aparcar el coche al sol, uh-huh, y entra sin haberle puesto nada, la temperatura, yo no sé, pero entre los plásticos que se van recalentando, el sol que está pegando, ahí se pueden alcanzar temperaturas.
Pues efectivamente, este es otro de los consejos que damos, el no permanecer en el interior de los vehículos cuando no está conectado el aire acondicionado y durante largos periodos de tiempo. Y esto hace referencia a las personas y a las mascotas. ¿Eh? Uh-huh. Es importante,
sí, porque es verdad
para todos,
que mucha gente a lo mejor se cree que dejando una rendijita de ventana
no.
Para que la corra un poco el aire, que dejas ahí al perro y que el perro está tan pancho. Y
la
el perro
temperatura
también es
fulminante, uh-huh, fulminante cuando estamos al sol dentro de un vehículo.
¿Tenías ahí una lista? Yo no sé si tienes algún consejo más.
Bueno, yo creo que hemos dado los más importantes, ¿no? Es el protegerse, el buscar el sol, el hidratarse, los colores, no permanecer en un vehículo. Prácticamente estos son los más importantes.
¿Cuántos golpes de calor soléis atender cada temporada, más o menos?
Pues gracias a Dios, muy pocos. Porque entendemos que un golpe de calor es una emergencia, es una situación muy grave. En la Comunidad de Madrid, hasta ahora, nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos atendido uno. Uno, y puede ocurrir que tengamos alguno más o puede que no, tenemos bastante verano por delante, pero el número, gracias a Dios, es pequeño. Sí hemos tenido cerca de 50 situaciones producidas por el calor, pero en ningún caso han llegado a ser
un golpe de calor. No llegan a la gravedad del golpe de calor, porque hay fases previas, lo hablábamos antes, la insolación.
Eso es motivado por el calor, pero no es un golpe de calor.
Claro, porque una insolación es una cosa y un golpe de calor es otra.
Nada que ver, o sea, una insolación es un paso previo, es una exposición prolongada al sol que nos puede llegar a producir mucha sudoración, nos puede producir enrojecimiento, nos puede llegar un poco al dolor de cabeza, incluso náuseas, pero en cuanto se le retira de la fuente de calor y se le hidrata, generalmente se soluciona por sí solo, o sea, no tiene nada que ver con la gravedad del golpe de calor. Ya hemos tenido unas 50 situaciones de este tipo, de insolaciones o cuadros vasovagales, y solo una de
cuadros vasovagales, que es lo que el común de los mortales llamamos como la bajada de tensión, ¿no?
Bueno, algo así parecido. Es un malestar general producido por una vasodilatación de los vasos producida por el calor.
Y decías también, hablabas de esa desorientación, ¿no? Que es uno de los síntomas.
La desorientación es la primera alteración que detectamos, la primera alteración neurológica. Cuando una persona no sabe quién es o dónde está o qué hace, eso nos da a pensar que tiene una alteración neurológica inicial. En la medida que esto se vaya aumentando, la alteración será mayor. Pero es una información impresionante del estado neurológico del paciente.
Claro, uh-huh, los sanitarios les van haciendo preguntas, uh-huh, que les dan enseguida la pista de saber, uh-huh, si esa persona está desorientada o no. O sea, siempre les preguntas como qué día es, o si es verano o invierno. En el momento en que una persona responde confusa, pues está claro que no.
Muchas veces los pacientes nos dicen, pero si ya me lo has preguntado dos veces, si ya sé cómo se llamo. Claro,
mejor.
Nosotros tenemos
es
que ver
señal.
El estado neurológico y la evolución neurológica. Pues a veces preguntamos cosas que para el paciente son evidentes, pero que nos debe saber contestar.
Pues Francisco Gómez Mascaraque, jefe de división de formación de SAMUR, Tatiana Cuesta, portavoz de este servicio de emergencias fundamental y básico para Madrid. Muchísimas gracias a los dos.
A vosotros.
A vosotros.
Y esperemos, como decimos siempre, que trabajéis muy poquito, muy poquito. Eso será buena señal para todos.
Muchas gracias.
Gracias.
Venga, hasta luego.